para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
25 caminantes marchan por la dignidad en Colombia. Esperan llegar a Bogotá en 2 semanas. Hablamos con José Milcíades, defensor de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores del Valle del Cauca, CUT Valle, que encabeza la marcha.
Yendo hacia Nariño, pues yo veía a los venezolanos de manera resiliente, resistente, caminar por las carreteras de Colombia.
Conmovido, José Milcíades veía a migrantes venezolanos caminar por las carreteras de Colombia en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador. Se podría decir que habían cruzado toda Colombia. Tras ver esas escenas de resiliencia y resistencia, hace algunas semanas este hombre, galardonado como Defensor del Año en 2016, con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, entregado por Diaconia, coordinó con la Gobernación de Cali y la Universidad del Valle para trasladar esas personas y se quedó pensando en ellas, en la situación de Colombia y en marchar para defender la dignidad de la vida.
Y entonces yo dije, yo creo que hay que hacer algo. Entonces pensé en los venezolanos y dije, pues voy a portar esa bandera que ya la hemos portado antes del numeral, nos están matando. Entonces tomé la decisión de salir solo. E hice un documento desde la rabia, la impotencia, y decía que basta ya, que en este país ya nos acostumbramos al asesinato de los líderes y que ya se volvió paisaje. Nadie reclama, nadie se extraña, nadie se asombra, no hay justicia, hay impunidad al 100%. En la pandemia se agudizó el asesinato a los líderes, a los comunales, a los firmantes del Acuerdo de La Habana. Dije, voy a hacerlo.
Escribió ese documento en forma descarnada, desde la indignación y el hartazgo, con la idea de marchar para exigir justicia, para visibilizar ante la comunidad internacional las violaciones a los derechos humanos que no dejan de cometerse en Colombia. Compartió el texto con otros compañeros que, inspirados, decidieron sumarse a su caminar. Formaron un grupo para coordinar la marcha, integrado por el Coordinador Nacional Agrario, el Proceso de Comunidades Negras, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el partido FARC Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, estudiantes de la Universidad del Cauca, la Guardia Indígena del Cabildo Pance, médicos tradicionales de los pueblos Misak y Nasa, integrantes de Unión Patriótica y de ENRED Podemos.
Yo invité a los compañeros del partido de las FARC, al Movimiento Campesino, al CNA, a los negros, al PCN, y a la semana ya había grupos de con reunión virtual para empezar a mirar qué hacer y cómo hacer. Al final, esa propuesta que era mía desde el dolor se volvió una idea colectiva que ya no fue más mía. La abrazó el suroccidente colombiano y yo, maravillado, porque a la fecha, hoy, se han juntado diferentes colores, multitud de personas, grupos organizados, etnias, hay negros, hay indígenas, vamos todos por todos. Y entonces yo dije, yo logré que la gente mirara la coyuntura y pensara que en un momento de rebeldía deberíamos salir a las calles, porque el gobierno colombiano nos prohíbe salir a las calles.
Comenzaron a marchar el 25 de junio desde la ciudad de Popayán, Cauca, hacia la capital colombiana, Bogotá, para recordar que los asesinatos sistemáticos contra la población civil, contra líderes sociales e integrantes de procesos sociales han continuado durante la pandemia, para denunciar el hambre y la corrupción. Las y los 12 caminantes recogen demandas de distintas personas, comunidades y organizaciones sociales en cada lugar donde hacen un alto para descansar sus pies.
Creemos que podemos recoger sectores significativos, los negros, los campesinos, los indígenas, y con base en eso, estratégicamente poder colocar las necesidades y discutirlas de manera amplia. Le puedo decir que paramos en Cajibío. Allí un recibimiento muy caluroso de un colectivo de mujeres que nos reciben, nos alimentan bien, una cosa muy hermosa desde la solidaridad. Y luego en la charla con ellas nos dicen, en la comunidad, ¿cuál es la lucha nuestra? Cajibío, Cauca. Dicen, tenemos dos grandes problemas. El tema de la tenencia de la tierra. Las mejores tierras las tiene Smurf y Cartón Colombia, que tiene un extensivo cultivo de pino. Y entonces están en esa idea de empezar a recuperar tierra. El otro gran problema que necesitan los campesinos de Cajibío es, ellos, a razón de la falta de cumplimiento de los acuerdos, a falta de la posibilidad de los cultivos que produzcan los campesinos, de poderlos vender, entonces forzadamente están cultivando coca. Y para el campesino cultivar la coca no es ilegal, pero para el gobierno entonces se califica como cultivo de uso ilícito. Y ya ha habido intentos de erradicación forzosa con ejército, con erradicadores, y ha habido enfrentamientos y muertos campesinos en esa lucha por evitar que les erradiquen el cultivo, porque no hay solución a ellos. Entonces no ofrecen sustitución, no hay proyectos, porque si yo he vivido muchos años de la coca, de la hoja de coca, entonces me la erradican, ¿de qué voy a comer? Entonces me voy a la ciudad a aguantar hambre, a aumentar los cinturones de miseria, y ellos dicen que no. Luego llegamos a las comunidades negras, allí en Santander con el PCN. La gran queja de ellos, y es lo que estamos llevando nosotros como puntos de discusión con el gobierno o con la comunidad internacional, les preocupa que el gobierno ha colocado en el Congreso reformar la consulta previa. O sea, la consulta previa permite a los negros, desde su derecho propio del territorio, poder exigirle al gobierno que cualquier proyecto sea consultado con ellos. Y ese proyecto afecta, la comunidad podrá decidir, votando la consulta, las condiciones. También ahora, el tema de las comunidades. Resulta absurdo que la voluntad del gobierno es resolver el tema de los campesinos y la gente en el territorio. O sea, hay 7 decretos que regulan y legislan acerca de la protección colectiva a los territorios. O sea, está el documento, está el decreto, pero no aplica. Entonces, parte de esas cosas que hemos venido recogiendo las vamos a colocar en la denuncia. También ahorita estamos en Pance, una comunidad que decía ahorita que fue desalojada brutalmente en contubernio la alcaldía con Jaramillo Mora, Pulpo Constructor, y decían el derecho a una vivienda digna. O sea, si el interés de la constructora es el territorio y lo quiere para él, pues venga, negocie con la gente y ofrézcale un cambio digno para que la gente se pueda reacomodar. No puede ser a sangre y fuego desalojar a la gente, y no hay beneficio para la comunidad, no hay ningún tipo de acción social. Estamos recogiendo esas banderas.
El mismo 25 de junio en Popayán, el gobierno realizó llamadas a los sectores que participan en la marcha para que no caminen más y se instale una mesa de diálogo. Ante la insistencia, se reunieron al día siguiente con representantes de los ministerios del Interior, de Juventudes y de Educación, pero al ver que la intención de los funcionarios de gobierno era desarticular los sectores, según dijo Milcíades, y empezar a ofrecerles respuestas por separado, los caminantes suspendieron el diálogo. El defensor de derechos humanos criticó que, por un lado, los funcionarios se manifestaran preocupados porque al marchar estas 12 personas podían estar en riesgo de contagio por la pandemia, pero a la vez no les garanticen la seguridad personal, aunque algunos de ellos, como Milcíades, tengan medidas cautelares de protección. En su caso, la Unidad Nacional de Protección, la UNP, no autorizó a los escoltas para que se desplacen junto a él en la marcha. Además, Milcíades afirmó que el gobierno de Iván Duque ha aprovechado el estado de excepción que ha caracterizado la cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19 para gobernar por decreto, sin los límites que puede marcar el Parlamento, avanzando en leyes que suponen reformas laborales, también en regímenes de pensiones y seguridad social que perjudican a la clase trabajadora.
El Congreso colombiano lleva 3 meses sin sesionar. Encerrados por el temor a ser infectados por la pandemia, este presidente ha abusado de la condición de excepción que le da la pandemia y está legislando en contra del pueblo colombiano. Más de 300 decretos, resoluciones, que en 20 años de gobiernos neoliberales en Colombia no han podido reformar. Es más lamentable porque el presidente tiene las manos libres para hacer y deshacer.
Así como han autorizado la apertura de shoppings y habilitado días sin IVA para compras en centros comerciales, mientras grandes constructoras como Jaramillo Mora arrasaban con asentamientos y cultivos y las fuerzas militares reprimían a campesinos y estudiantes, denunció el vocero de la marcha.
Allí, a su conveniencia, el gobierno abrió la puerta, pero cuando las centrales obreras, los estudiantes reclamando matrícula cero, una petición justa porque muchos hogares se quedaron sin trabajo, entonces ya a esas protestas reclamando derechos sí fueron brutalmente reprimidas por la fuerza pública, por el ESMAD. También no entiende uno que en el marco de una pandemia, la fuerza pública favoreciendo intereses de las constructoras grandes del país, como Jaramillo Mora, que es un pulpo de la construcción en el Valle, se alía con la alcaldía de Cali y va, sin orden previa, va y desaloja, arrasa a sangre y fuego un asentamiento que tenía muchos años de estar ubicado, tenía cultivos de pan coger, maíz, maní, plátano, y trajeron sus máquinas amarillas, la Jaramillo Mora, y arrasaron con todo. Fue tan lamentable y doloroso el hecho que un policial, al ver el abuso de la policía, públicamente renunció a su cargo, dijo, no soporto tanto abuso. Entonces uno dice, en este escenario hay que salir a las calles.
Al pasar por Cauca, la Marcha por la Dignidad recibió el apoyo de destacadas defensoras de pueblos y territorios, como la líder afrodescendiente Francia Márquez, actual presidenta del Comité Nacional del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia. El 30 de junio llegaron a Cali y desde allí, los 25 caminantes han registrado amedrentamientos por parte de policías y patrullas, además de ser grabados en su recorrido, según denunciaron el 2 de julio en un comunicado. Además, solicitan a los organismos multilaterales de derechos humanos exigir al Estado colombiano protección de la vida de las y los líderes y representantes de unas 60 organizaciones sociales que emprendieron la ruta por la dignidad. Por estas horas, siguen caminando con ampollas en los pies, con los cuidados requeridos para evitar contagios de la COVID-19 y no pararán hasta hacerse oír desde la capital, Bogotá.
¿Cuál es la expectativa? Ya tenemos el aviso del gobierno que le interesa hablar con nosotros, pero lo dijimos de manera franca y respetuosa. No creemos en el gobierno. El mayor virus, la mayor amenaza para el pueblo colombiano es el mismo gobierno. ¿Qué mayor virus que la corrupción? ¿Qué mayor virus que el abuso de autoridad? ¿Qué mayor virus que el irrespeto de los militares a las niñas? El gobierno no cumple los acuerdos. Le dije al ministro, mire, en menos de un año yo hice parte de una comisión y unos logros estudiantiles en el marco de la protesta estudiantil, y esa mesa que llama CPDH desarticuló completamente y no hubo ninguna respuesta del ministerio. Hasta ahora no sabemos por qué lo volvieron a citar, no sabemos qué pasó. Le tenemos hechos recientes y no hay resultados. Entonces, llegar a Bogotá es lograr que la comunidad internacional nos escuche.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.